Oye, pues Eric, hoy queríamos reincorporarnos al hábito saludablísimo de hablar todas las semanas un ratito de psicología, de salud mental, de gestión de distintas emociones que nos acompañan como seres humanos que somos y que a veces tenemos muchísimas dificultades para enfrentarnos a ellas con satisfacción y con éxito, ¿no? Y yo no sé de qué querías hablar hoy, pero me alegro muchísimo que vengas sin libreta.
Sí, ¿verdad? Bueno, hoy era...
Ya está prohibido para esta temporada, ¿eh?
No.
Cada vez que vengas aquí sin libreta.
Bueno, pues cogeré una tablet. Entonces, por cierto, ¿qué ha pasado con tu tablet?
Mi tablet que la tiene mi mujer para hacer punto y crochet.
Pero si te la había regalado ella a ti.
Por eso se la ha quedado ella.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
En casa vamos heredando uno detrás de otro. Ella siempre compra, porque además la que compra la tecnología es ella, la compra siempre para las niñas, para las hijas, que están, que si no sé qué, un ordenador más grande, más potente, más no sé qué. Más... Los que estrenan son siempre las chicas ya, en la segunda generación. Y después nosotros heredamos. Y esa me la compró a mí y la ha heredado ella.
Bueno, pues con las libretas eso no pasa nunca.
Sí, es verdad.
Eso...
Bueno, también te quitan una hoja.
Y te veo que tú tienes una libreta ahora.
Yo tengo, mira, esta es, se llama... En la... No, le he puesto título, pero esta es, se llaman Libretas de No Olvidar, puede ser la edición 7 o la 8. Las tengo todas guardadas, que son los resúmenes de noticias y de las cosas que van pasando en la historia de este programa. Las dejo guardadas. Y el papel siempre aguanta todo, no se quitan. Las memorias USB se pueden borrar.
Sí.
Yo es que aprendí una cosa, te voy a contar ahora y a todos los oyentes. Cuando la grabación de vídeo era una cosa novedosísima, hablo del año 91, yo alquilé una cámara de vídeo para enseñarle a los operarios de la empresa en la que trabajaba cómo se hacía un trabajo que no se sabía hacer aquí en Canarias, que tuve que traer una cuadrilla de gallego para hacerlo. Los oyentes dirán, ¿este tío qué está contando? Bueno, pues cuando vayan al centro comercial del campo, las dos pedazos de torre que están puestas a la derecha y a la izquierda las puso este que está hablando. No las puse, las dirigí. Y no sabíamos hacerlo aquí en Canarias. Entonces traje y grabé con una cámara de vídeo enorme, que había un operario con la cámara de vídeo grabando las maniobras.
Sí, con esa maleta enorme.
Enorme. Además la tuve que alquilar porque eso era tal. Bueno, pues yo estaba más orgulloso que el carajo de mi cinta VHS, la tenía guardada como oro en paño, para después enseñársela a las nuevas incorporaciones de la empresa. Y cuando vino el jefe de la empresa de Madrid, y yo tenía en mi casa, lo invité a tomar un café y tal, digo, ahora vamos a ver la cinta de vídeo que he grabado, que ha costado no sé cuánta pacha, pero esto va a servir para que la gente de aquí aprenda a hacer estas maniobras.
Y salió la comunión de la niña.
Salió Cristal. ¿Te acuerdas de Cristal?
Sí.
De Carlos Alberto. Yo cuando vi aquello digo, no puede ser. Mi querida primera mujer grabó la telenovela venezolana encima de mi grabación. Bueno. Desde entonces dije, las cosas en papel. Las cosas en papel y en foto. Que se guardan en un álbum, que no viene nadie y te lo graba encima, ¿no?
Horrible. Un horror. Sí, es terrible.
Bueno, pues estamos hablando de cosas de chiste, pero hoy queríamos hablar, que yo sé que querías hablar de una cosa importante, no tan alegre.
A ver, no es que quisiera hablar. Hoy quería hacer un reencuentro, más que nada con la audiencia, contigo, con José, con la radio. Porque, claro, esta ausencia ha tenido que ver con el fallecimiento de mi padre. Y ha sido una decrepitud que ha ido poco a poco y que... He observado cosas que desde el ámbito de la psicología, cuando aplicamos las herramientas para hacer un duelo, siempre están enfocadas en una determinada dirección y no en otra. Verás, hay un preduelo también. Cuando la gente se muere, puede ser de un accidente, puede ser un fallecimiento inesperado, ¿no? Pero hay otros que se va viendo que la persona se muere. Que se va apagando. Y los que están alrededor reaccionan de distinta forma. Está el que no quiere mirar, el que no quiere saber. Y está el que, de alguna forma, asume las carencias que va teniendo el enfermo. Ese proceso de preduelo hace que una vez que fallezca la persona, tú estés con un estado anímico u otro. Y lo ves. Ves gente que se ha sentido culpable, ves gente que se ha sentido triste, ves gente que se ha sentido vacía. Pero ese proceso, ¿no?, en el que a medida que hay carencias, pues yo qué sé, de movilidad, carencias de visión, carencias de ánimo, hay otro al lado que hace ver que no pasa nada y hay otro que mira como si no pasara nada. Eso es muy curioso de observar. Y luego, en el momento en el que la persona se va, las reacciones de los demás. Porque siempre enfocamos la reacción tuya. O, cuando digo la reacción tuya, es decir, tú pierdes a un familiar y estás en un proceso de duelo, ¿no? Pero, ¿cómo te afecta a ti la reacción de los demás? Este es un tema muy curioso también. Y aparte de cómo te afecta a ti la reacción de los demás, está la parte de cómo quería el fallecido, que ha visto que se moría, que fuese ese duelo en los demás. Te estoy hablando de gente que tiene un proceso, por ejemplo, una enfermedad o una decrepitud debido a la vejez. No te estoy hablando de la gente que se muere
de un accidente de un día para otro.
De un día para otro. La aceptación de la voluntad del otro es difícil para mucha gente. Que una persona, por ejemplo, diga, yo no quiero que haya velatorio, que no quiero ningún tipo de respuesta, nada. No, o sea, no quiero que venga gente, no quiero misa, no quiero nada. Hay gente que no lo acepta. Para procesar su propio duelo necesitan de ese ritual. Y otra gente que tampoco hace por ni para, que prefiere no ni darte el pésame. Es muy, muy, muy curioso, ¿eh? Y eso, a la hora de hacer un duelo tuyo, personal, te afecta. Te afecta la posición que tenía el muerto, te afecta la posición que tienen los demás frente al duelo y te afecta el preduelo anterior. Nunca lo había enfocado así. Y mira que llevo años de profesión. Por eso hay cosas que a nivel vital, cuando tú las vas pasando y luego te viene un paciente, la experiencia es un grado, la formación es otra, pero también las vivencias. En fin.
Hay un patrón. Es que fíjate, tú estás hablando, te estoy escuchando atentamente, aparte de contestando alguna pregunta que están haciendo por aquí algún oyente. El duelo es una cosa muy personal y yo me he tenido que enfrentar en toda mi vida a un duelo realmente doloroso, ¿no? Que es la muerte de mi padre también.
¿Me lo has contado alguna vez?
Y me veo reflejado en las reflexiones que estás haciendo y sinceramente es una experiencia novedosa, ¿no? Es decir, vas descubriendo cómo te vas comportando mentalmente. No hay un proceso que tú digas, vamos a aprender a multiplicar o vamos a aprender a leer. Aprender a enfrentarse a un duelo, había muerto mi abuela, había muerto mi tía abuela, que había sido casi mi segunda madre, había muerto primo hermano mío, tíos muy cercanos, pero bueno, son duelos soportables, no eras tú la persona que más dolor tenía. Pero cuando te enfrentas a una pérdida tan importante, en el caso mío y en el caso yo creo que es igual, como es tu padre, tu referente de vida, tu guía, pues yo lo evito diferente a ti. Y después, además, también era una muerte anunciada, también era una muerte programada.
¿Qué le pasó a tu papá?
Pues le detectaron un tumor en el cerebro.
O sea que fue
y, no se lo quiso tratar.
Fue un proceso.
Fue un proceso rápido, pero muchos meses.
¿Y qué edad tenía él?
80. Y estaba muy bien antes de detectárselo. Es decir, no...
¿Y él qué quería?
No molestar. Él no quería que se viera sus debilidades, su necesidad, su dependencia. Eso no lo había llevado bien nunca en su vida y no quería. No quería que nadie sufriera por él.
¿Lo consiguió?
Casi. Casi porque... Pero se murió cuando él se quiso morir. Se apagó cuando él decidió ya tengo todo lo que tenía que tener y escuchó lo que tenía que escuchar, decidió ya está, se acabó. Ya no voy a hacerles pasar mal rato.
¿Cuántos sois en casa? ¿Cuántos hermanos tienes?
Cuatro. Uno, cuatro con mi madre.
¿Y reaccionaron todos igual?
Que va. Te estaba oyendo, estaba diciéndote. O sea, yo en ese momento tuve que hacer también un paréntesis en mi duelo, en mi luto, y preocuparme de alguna manera que la gente estuviese todo el mundo tranquilo. Y me volví a Canarias, porque mi padre falleció en Sevilla, me volví llorando en el avión. Es decir, hasta ese momento no pude preocuparme por mí. Y tardé en aceptarlo. De hecho, al final son técnicas que uno va viendo, pero que no hay una lectura que tú digas, decir, bueno, pues leo este libro y me ayuda, hablo con esta persona, y tu experiencia es diferente a la mía. Pero yo creo que es un poco de mirar para adentro, ¿no? A mí mi duelo pasó cuando dije, mi padre vive en mí.
Claro, pero tu padre no quería molestar.
Nunca lo
hice. Eso significaba que alguien, a medida que empezaba esa decrepitud y habían esas carencias, las tenía que suplir. Si él no se podía mover, alguien tenía que moverlo. ¿Quién hizo eso?
No llegó a no moverse.
Vale.
Cuando empezó tal, se ingresó.
O sea, fue muy rápido el tema.
Fue muy rápido, sí, sí.
Claro.
Tuvo un proceso de gripitud, donde perdió movilidad, pero tenía su motillo. Hmm. Y él iba, él no soportaba. Además, no le gustaba que le ayudara a nadie que no fuese o yo o un hijo mío.
Oye,
o mi hermano.
Fíjate, esto toca puntos, ¿no? Porque yo lo hablé en el hospital con médicos, etcétera. Yo trabajo rodeado de gente que está con la vida y la muerte diariamente, ¿no? Y claro, se habla del tema de los paliativos. Y ahí toca cosas muy profundas, tremendas. Estamos hablando de cosas diferentes. Paliativos es una cosa, eutanasia es otra, ¿vale? Hay gente que está a favor, en contra, pero claro, una cosa es el debate público. Y otra cosa es...
Enfrentante a la decisión.
Si tú tienes un familiar que no quiere vivir, aunque tú tengas tus ideas, o que no quiere una misa, aunque tú tengas tus ideas, o que no quiere que nadie sepa que se ha muerto, ¿qué prevalece?
Hombre, yo entiendo que la decisión es de la persona que domina su vida, ¿no?
O si tu hermano...
Tú puedes hacerte una misa para ti mismo, ¿no? Pero no... Uh-huh.
O si tu hermana quiere una cosa, tu hermano quiere otra, tu padre quiere otra y tu madre otra.
Bueno, es complicado. Y más en esa situación, en ese momento, en esos días, ¿no? Es muy complicado.
Es complicado porque la voluntad, mientras existe, se supone que es la tuya. Bueno, si el que sí, se sí, va a morir sí, eres tú, claro.
Pero una vez que no está...
Si se te va el tino, por ejemplo, ya no puedes dar paliativos. Porque una cosa es que tú tengas un tumor y digas, mira, cuando llegue este momento, yo quiero esto. Quiero morirme en mi casa, sin sufrir, etc. Pero ¿y si se te va el baifo?
Sí, todo eso está legislado, creo, ¿no? Están legislándolo.
Pero no lo queremos escuchar, no lo vemos. Aunque sea algo tan vulgar, ¿no? Porque no hay nada más vulgar que la muerte, ¿no? Nos morimos todos.
Yo creo que ese es el principio, el meollo del problema este, ¿no? Que como sociedad occidental no tenemos asumido que la vida lleva consigo la muerte y que tenemos que aprender a morir, ¿no? Porque estamos viviendo, pero estamos muriendo también a la vez, ¿no? Y que eso no lo tenemos en la cabeza. Tenemos un pavor a asumir que somos seres mortales y que estamos aquí un tiempo definido.
Pero te pasa contigo, que no lo asumes, y te pasa con los demás, que no asumes que los demás se mueran. Lo asumes mejor.
Sí,
¿no?
Eso sí.
Lo asumes mejor. Pero el concepto del otro, por ejemplo, cuando duelos hay también con respecto a gente que está viva. Es decir, si tú te separas o rompes una relación, también hay
un proceso. Es un tipo de duelo, ¿no?
Es un tipo de duelo. Y a veces es peor. Porque el tema no radica tanto en el ser que se va, sino en el concepto de ese ser. La figura de un padre, de una madre, de un hermano. Pero cuando hay una ruptura, tú te puede doler mucho haber perdido a fulanita.
Pero se ha muerto.
No se ha muerto. Igual fulanita está por ahí.
Ah, vale. Los duelos cuando siguen vivos.
Pero lo que se ha muerto, por ejemplo... Y puede ser mucho más doloroso que fulanita, es el concepto de la familia que tenías con fulanita. Es decir, tú tenías.
Sí, un proyecto de vida y.
Sí. No se te muere fulanita, se te muere el concepto. El concepto de pareja, el concepto de unos hijos, una familia, un entorno. Y eso puede hacer más daño que fulanita, ¿eh? Entonces. Ese mismo ser que se muere, y esto es lo que tú ves alrededor, ¿no? De repente ves a gente con unos lagrimones y dices, coño, ¿cómo puede ser que mi padre, ¿no?, tuviera una relación con esta persona tan profunda como para que hayan lagrimones así? Sorprende. Y el concepto de amor también.
Sí. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. ¿Eh?
Sí.
Ah. Porque has llegado tarde y tenemos que no, que estoy bien. He visto por el rabillo del ojo que ha llegado bueno. El siguiente invitado. Yo creo que para reencontrarnos hoy ha estado bastante bien.
¿Tú crees? Bueno, sí. Espero que la gente no se haya puesto triste.
No se ponen triste. Lo que hace falta es que hay que reflexionar sobre este tipo de cosas para cuando te toque enfrentarse a ellas, pues tener herramientas como para superarlo con éxito, ¿no? Y es una cosa que todo el mundo tenemos que enfrentarnos. La muerte está ahí, vamos a tener que enfrentarnos a ella, los seres queridos se nos van yendo uno detrás del otro, y que no puede ser un drama. Tiene que ser una... Tenemos que normalizar.
¿Tú has pensado cómo te gustaría morirte?
Sí. Lo tengo claro.
¿Sí?
Sí.
¿Lo saben todos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Bueno.
Todos los que actualmente les importo. Que puede ser diferente al grupo de personas que les importo cuando me vaya a tocar. Que me va a tocar dentro de mucho tiempo, ¿eh?
O que quieran que no estés.
Bueno. Eso también existe. También existen algunas personas que les alegraría. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Seguiremos hablando de este tema porque, como bien has dicho, el luto no solamente cuando se pierde una persona que tenemos que enfrentarnos, sino que hay muchos tipos de lutos y duelos a los que tenemos que enfrentarnos en la vida, casi seguro. Y que no está mal que lo hablemos tú y yo, porque seguramente ayudamos a mucha gente con nuestras experiencias y con tu conocimiento a superarlo de una manera más satisfactoria.
Oye, me ha dado mucha alegría estar aquí volver y volver con vosotros, estar con los oyentes.
Y verte tan recuperado, que sé que te ha dolido mucho la pérdida de tu padre.
Muchas gracias.
Un abrazo y de verdad bienvenido nuevamente a tu casa.
Gracias.
Búsquete una sintonía.
Sí, nueva. Chao.